Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Son las 5:05 y estamos completamente en vivo aquí en los estudios de la Radio Agricultura, dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que más le importan a los chilenos. Si usted puede sumarse a esta conversación en Instagram, TikTok y Twitter, @enfoque921. Aprovechamos de saludar a aquellos que nos acompañan vía YouTube, por supuesto, los que nos están escuchando en el auto, en la micro, rumbo a la casa, los que siguen en la pega, que participen en nuestras redes sociales y puedan no solo sumarse, ponerle me gusta, sino también mandar preguntas y comentarios. Quiero partir, siendo las 5:06, invitando a don Fernando Wilson, analista internacional, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, que nos va a estar acompañando aquí telemáticamente, a sumarse a la conversa aquí en Enfoque Público, precisamente un poco para empezar a analizar, no solo porque de elecciones vive el hombre, parece, en el último tiempo, pero no solo poder comentar las elecciones que están pasando en Chile, como lo hacemos casi todos los días, sino que queremos pedirle a Fernando Wilson una perspectiva respecto a lo que está pasando en el mundo y particularmente en Argentina, considerando que hay elecciones este domingo. Ya lo vemos en pantalla, don Fernando Wilson, muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, Fernando, por aceptar. Bueno, si hay una política que es muy entretenida, los argentinos hacen todo entretenido, incluso la política y las elecciones. Para bien o para mal, Fernando, a veces uno prefiere ser aburrido.
O sea, digamos, sus desastres son particulares, digamos.
Efectivamente.
Pero...
Bueno, hace tiempo escuché una charla, Fernando, que alguien dijo, bueno, echo de menos los tiempos en que Chile era aburrido, ¿cierto? En que
peleamos, totalmente de acuerdo.
Peleamos por cosas
más. Soy otra persona que también echa de menos esos tiempos, digamos, con menos avatares.
Con menos avatares. Pero bueno, se vienen las elecciones legislativas en Buenos Aires, en toda Argentina este domingo, y se enfrenta en una situación particular propia de la recomposición de fuerzas, en la derecha o centroderecha, entre La Libertad Avanza, el PRO de Macri, pero también en un momento bien particular del gobierno de Javier Milei. Y queríamos pedirte a ti tu perspectiva respecto a lo que está en juego este domingo en las elecciones legislativas Argentina. Fernando Wilson.
A ver, en primer lugar, ya desde las elecciones adelantadas que tuvieron lugar en la provincia de Buenos Aires, el gobierno claramente de Javier Milei tiene un mal prospecto. Eso es algo que estaba de alguna manera indexado. Ahora, eso tiene un contexto en el sentido de que efectivamente el partido Milei, La Libertad Avanza, no tiene una plataforma parlamentaria particularmente grande y ha tenido éxito básicamente negociando. Claro. Por un lado, el PRO, que es el partido de derecha tradicional de Macri, ha estado de alguna manera cooperando, sin ir más lejos, su propia candidata, Patricia Bullrich, pasó a ser su ministra de Seguridad, y... de alguna manera ha podido sacar varias medidas cortesía de una cierta habilidad negociatoria y una cierta potencia avasalladora, digamos, en términos de imponer sus términos. Sin embargo, la derrota, por más puntos de los esperados en la elección anterior, ha sembrado una duda importante en relación a estas elecciones. Se produjo, recordemos, un colapso en la bolsa, una disparada del dólar que llegó al techo de la banda en la cual se le permite oscilar en Argentina. Y eso ha redundado en una economía sobrecalentada con una moneda que está sobrevalorada tremendamente, y respecto a lo cual todo parece indicar que Milei está aguantando para soltar el peso, etcétera, a precisamente el resultado de estas elecciones. Quiero insistir, es difícil que sean favorables para Milei, pero el debate más bien es si es que son simplemente malas o catastróficas, lo que podría tener un impacto importante en el curso de la economía. Claro. Y tampoco podemos dejar fuera la intervención explícita de Estados Unidos y particularmente de Donald Trump en relación a que sus paquetes de ayuda, dos paquetes de 20,000 millones de dólares, uno ya entregado y el otro que fue explícitamente amarrado a las condiciones a través de las cuales se desarrollen estas elecciones. Aunque las declaraciones de Trump parecen ser un poco confusas y él pareciera entender que es una reelección de Milei y no entender que son elecciones parlamentarias el equivalente a las medio término de Estados Unidos. Pero claramente esto tendría un impacto importante.
Ahora, Fernando, una cosa solo para decirte, porque lo que tú estás comentando es que son elecciones legislativas, aun cuando están en clave presidencial, quizás por eso la misma confusión del presidente Trump. Lo digo porque estoy viendo aquí lanacion.com.ar, ¿cierto? Que dice, ya se están preguntando cómo va a ser el gabinete de Milei post elecciones legislativas, o sea, hay una relación directa.
Y no solo eso, sino que, a ver, lo que pasa es que se ha tomado o se ha creado una atmósfera en torno a ellas que de alguna manera esto es como un gladiador en la arena del Coliseo frente al emperador, digamos, si es que es el pulgar en alto o el pulgar hacia abajo, digamos, respecto a cuál va a ser el futuro de las reformas económicas. Y también leí hoy día en la mañana en La Nación que se especulaba que el dólar podría subir a 1.750 o hasta 2.500 pesos el próximo lunes. Imagínate. En este momento está del orden de 1.400. Por lo tanto, se trata de circunstancias en las cuales, mucho más que una mera elección parlamentaria, se está viendo la temperatura ambiente en relación. ¿Cuánto le cree la población argentina a la capacidad de Javier Milei de poder seguir conduciendo sus reformas y seguir pudiendo efectivamente imponer un proceso de final feliz en todas estas mecánicas de intervención?
Oye, Fernando, cuando uno lee el diario, yo me gusta, sigo con esa tradición de leer el diario y en papel impreso en la casa, y además lo hago delante de los niños para que, a ver si se les pega el hábito. Pero bueno, uno empieza a leer y es increíble, por ejemplo, el dominio de las páginas. Estoy pensando en el cuerpo A del Mercurio, perdón que me haya el Mercurio Santiago, pero uno piensa en el cuerpo A del Mercurio, es increíble el dominio de la noticia por parte de Trump. O sea, Trump ocupa una noticia grande, una noticia chica, y el vicepresidente de Estados Unidos ocupa la caluga. O sea, en el fondo hay una política internacional muy marcada por Estados Unidos que yo ciertamente no la recuerdo en la época de Biden. ¿Por qué te comento esto? Porque hubo uno o dos años del liderazgo presidencial de Milei en que el que llevaba la batuta, el que marcaba el ritmo de la discusión política argentina, era el presidente Javier Milei. Sin embargo, da la impresión de que hoy día está más bien orillado y que la oposición despertó. A mí me tocó estar en Buenos Aires para el primer año Milei, estuve hace poco en Buenos Aires en una visita con alumnos a una universidad, y lo que me decía todo el mundo era: no hay protestas porque la oposición no existe. O sea, los sindicatos no llaman a marchas porque los propios sindicalistas, el miembro de número de pie, también apoya Milei. Pero eso parece que ha ido cambiando y la oposición empezó a sacar la voz. Eso tiene que ver principalmente con los casos de supuesta corrupción asociados a la propia hermana de Milei y a alta autoridad del Estado, ¿o hay otros elementos más que configuraron una noche negra para, o que podrían configurar una noche negra para Javier Milei?
A ver, el caso corrupción de la hermana tiene un triple sentido de gravedad para Milei. Primero, porque efectivamente el gobierno de Milei llegó con su diatriba contra la casta, presentándose como castos y puros, y por lo tanto, evidentemente, esto los golpea muchísimo más. Claro. Es muy parecido al caso, en ese sentido, de lo que representó la reclamación de superioridad moral de Giorgio Jackson en el primer año de este gobierno. Así ahora, es. En el caso, pero esto se agrava más aún con la dependencia que tiene Javier Milei de su hermana. Karina Milei es una figura patronímica para Milei. Él mismo se refiere a ella como la jefa. Y finalmente está el hecho de que no puede prescindir de ella. Es decir, mientras un presidente tradicionalmente puede remover un ministro, los ministros son fusibles al fin y al cabo. En el caso de Karina Milei, ella es la espina dorsal ideológica del gobierno de Javier. Esto significa, por tanto, que la herida continúa, es una herida que continúa actuando. Pero también agregaría el hecho de que se consolida un liderazgo en el peronismo. La aparición de Axel Kicillof de alguna manera le entrega un liderazgo que le permite al Partido Justicialista sacudirse la herencia de Cristina, con todo el carácter de herencia envenenada que ello tiene. Y también está el hecho de que efectivamente, tras descubrirse el caso de corrupción de las coimas de Karina Milei, se hundió muy rápidamente tanto la bolsa y se disparó el dólar. Es decir, quedó absolutamente claro que habían aquí un fuerte elemento de percepciones asociado a la potencia de Milei. No es tanto lo que Milei puede hacer como su discurso antisistema peronista, anticasta. Cuando él demuestra que no es muy diferente, o más bien que su grupo no es muy diferente a la casta, bueno, evidentemente se extingue. Digamos, claro, puede que haya algún votante que le perdone este pecado, pero es lo mismo que una infidelidad, digamos, se lo puede perdonar, pero digamos, ya no está la magia del principio. Ahora, vuelvo a insistir, por las características particulares que tiene la Libertad Avanza, es un partido que tiene arraigo en sectores o en bastiones de votos comparativamente específicos, y por lo tanto, siempre quedó claro de que su potencial de acción no era, o sea, que no le iba a ir extraordinariamente bien, nunca pretendió conseguir la mayoría de las dos cámaras. Pero esto puede profundizar el problema. Y de la misma manera que el éxito dependía de la atmósfera de que con Milei se puede, lo mismo puede ocurrir con si es que se perdió la magia y que, como te decía, el lunes el dólar puede estar disparado, puede soltarse de la banda, el famoso dólar blue puede volver a levantar su cabeza y al final del día todo el castillo de naipes que Milei estaba tratando de construir puede colapsar. Y esto nos lleva a una lección que es extremadamente importante para toda Latinoamérica, y es que un líder caudillar, por mejores que por estupendas que sean sus ideas, procesos de recuperación económica del calibre y la profundidad que requiere Argentina necesariamente son para mucho más que un gobierno. Estamos hablando de décadas, y quizás Milei se envolvió demasiado en la magia personal y descuidó el construir un proyecto, claro, un proyecto de mediano plazo. No construyó un aparato, una plataforma a través de la cual pueda consolidar esta visión. Porque seamos sinceros, la Libertad Avanza gira en torno a su persona, a su figura.
Oye, en esa misma línea estamos conversando con Fernando Wilson, analista internacional, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Dos cositas, sé que tenemos que ir a una pausa comercial, pero ya vamos a volver a seguir conversando, pero dos cositas. Uno, la relación con la hermana. Yo aquí, si estoy cometiendo alguna infidencia y si esto rompe algún código de los medios de comunicación, yo pido disculpas anticipado, pero el vínculo personal con ella es bien indestructible. No voy a dar más antecedentes, pero Milei tenía un papá muy agresivo. Y ella era la que lo defendía. Ella es menor que él y ella es la que se cruzaba para que el papá del fondo no le pegara a Javier Milei. O sea, mira lo humano, lo íntimo, lo familiar, que, claro, que años y décadas después hace que para él la hermana sea su fuente de protección. Y oye, todos tenemos familia y sabemos los vínculos humanos, personales, familiares, pero claro, él tuvo la mala suerte de tener un papá agresivo y era la hermana la que lo defendía. Y eso generó un vínculo indestructible que hace que Milei sea totalmente dependiente de la hermana desde el punto de vista quizás afectivo, no digo esto en materia emocional, de gobierno, emocional, de contención, el cable a tierra. Y por tanto, lo digo para que uno entienda, porque a la distancia uno puede decir, pero ¿quién pone en un cargo tan alto a la hermana? En Chile habría un escándalo de proporciones, y la gente que conoce la historia de Milei lo entiende en ese código. Y lo segundo, te quiero hacer una pregunta a propósito de la gente. Yo no sé si los equipos con los cuales llegó Javier Milei eran equipos completamente nuevos, sé que se apalancó mucho con el PRO, pero bueno, en Chile también estamos en una disyuntiva en que probablemente el próximo presidente de la República sea un presidente cuyo partido es nuevo, cuyo número de bases técnicas, equipos técnicos, técnico son menores en comparación con la alternativa, y yo creo que Milei ha pagado muy caro los errores de los amateurs, en el fondo, o sea, de gente que quizás nunca tuvo el poder, llegó a tener el poder por primera vez, y estoy viendo todo esto, y apliquen el filtro, en lanacion.com.ar, en el fondo, dice, mira, el caso en tal lugar de Río Gallego, donde la persona que representa la candidatura, chuta, se le pilló no sé qué, se le pilló no sé cuánto, y uno en la vida política es responsable ineligiendo en invigilando, ¿cierto? En la gente que tú eliges y la gente sobre la que tú tienes que ejercer vigilancia. ¿Cómo lo ves tú ahí, Fernando Wilson?
A ver, tres cosas que me obligas a retroceder muy hacia muy atrás en la historia argentina.
A los fenicios, Ana.
Poco falta. En términos prácticos, la Argentina, no olvidemos que libró guerras federales, mantuvo una anarquía en términos estrictos hasta la década del 1870. Claro. Entre las provincias de la Pampa Húmeda y Buenos Aires. Esa sucesión de conflictos se resuelve básicamente con la campaña del desierto, es decir, la incorporación de la Patagonia de la mano del general Roca, y también del boom de exportaciones agrícolas y agropecuarias, digamos, que comienzan a venderse a Europa, etc. Eso significa que Argentina construye un federalismo no tanto por el sentido virtuoso, por ejemplo, que tienen los padres fundadores norteamericanos a contar de 1776, después lo consolidan con la Constitución de 1787, sino que es un federalismo transaccional en que Buenos Aires tiene que de alguna manera negociar con las provincias un sistema de equilibrios de poder que está fuertemente mediado por transferencias de recursos económicos. En esa situación, no es del caso entrar, pero recordemos que hubo una época en que las provincias se endeudaban con cargo al gobierno federal. El gobierno federal actuaba como un aval permanente y una serie de circunstancias equivalentes. Eso ha llevado a un sistema político institucional que es exactamente el inverso al chileno. Al chileno se lo acusa de hipercentralista, de que el tamaño de las baldosas, digamos, de Punta Arenas se escoge en Santiago, claro, o que, digamos, sarcasmo absolutamente deseado, todos los problemas de Chile se resuelven con una nueva línea de metro para Santiago.
Efectivamente.
En esa situación, el caso argentino, el problema que tiene el caso argentino es la dilución de poder y la aparición de caudillos regionales. En ese sentido, la llegada de los pingüinos de Kirchner desde Santa Cruz, Bahía Blanca, desde el sur, o antes incluso que eso, la llegada de Carlos Saúl Menem, son una suerte de caudillos bárbaros que llegan a tomar Roma.
Claro.
Recordemos que Menem se enorgullecía de haber leído todo lo que había escrito Sócrates, de quien no se conserva nada. O en su defecto
encontró el hortensio de Cicerón.
Exactamente. Entonces, en términos prácticos, lo que tenemos es que a una élite intelectual soberbia, como es el caso de la bonaerense, se le combina también la presencia de liderazgos mucho más precarios, mucho más rudimentarios y que están más bien vinculados a una administración empírica del poder. Es esa estructura que combina un sistema institucional con una costumbre política particularmente difusional que ha llegado a Javier Milei. Eso hace que, claro, Milei llega desde la nada y si bien lo apalanca el PRO, como tú mencionas, viene acompañado de muchas personas cuya experiencia viene desde el mundo académico o financiero privado. Acá en Chile, por el contrario, más allá de las distintas combinaciones que tú quieras hacer, las sopas de letra de distintos partidos, al final del día son gruesamente los mismos incumbentes y una nueva generación de relevo que está surgiendo de los mismos incumbentes. Claro. Si tú comienzas a revisar los nombres dentro de estos nuevos partidos, la verdad es que vas a encontrar a los mismos de siempre, a los mismos desconocidos de siempre, al decir de la película. En esa situación, el mensaje chileno tiene que ver más bien con un equilibrio de poder y con la atomización de los liderazgos y la disfuncionalidad del sistema político después de las reformas políticas de Bachelet II. El sistema proporcional de Hunt ha generado una dinámica combinada, por favor, porque el sistema en sí mismo no genera estos procesos. Es la combinación del sistema electoral de Hunt con la nueva el nuevo mapeo electoral, los nuevos distritos y circunscripciones, que son claramente disfuncionales en el sentido de que hay muchas veces circunscripciones gigantescas con poblaciones enormes, claro, que eligen un número comparativamente reducido de cargos, mientras que otras mucho más reducidas producen, digamos, eligen una cantidad mucho mayor de representantes. El delta de senador o diputado por habitante es totalmente disfuncional. Por lo tanto, nuestro problema es más bien un sistema desestivado más que un problema estructural. El caso argentino es un sistema en el respecto al cual yo tiendo a ser pesimista, porque requiere intervenciones de carácter, insisto y reitero, estructurales. Requieren una forma de entender a la Argentina que es completamente diferente. No es casualidad que durante la pasada década, si bien acá en Chile nadie se dio por enterado, hubo tres ocasiones en que la provincia de Mendoza, la segunda más poblada y más rica de Argentina, habló abiertamente de un Mendo Exit.
Imagínate.
Es decir, separarse de la República Argentina. Y algunos incluso llegaron a proponer incorporarse a Chile. Es decir, de alguna manera, lo que quiero plantear con esto, por favor, no lo tomen como una alternativa viable. Lo que claro. Yo estoy planteando es la desesperación de personas que entienden que teniéndolo todo para ser un país del primer mundo, una estructura disfuncional de gestión del poder ha llevado a la destrucción de todo lo que fue construido durante el siglo XIX y principios del XX.
Así es, bueno, tú lo comentas, ¿cierto? La importancia de las instituciones, de los romanos hablan de la moral y las leyes, ¿cierto? O sea, instituciones y también el nivel de los hombres públicos, hombres y mujeres que se dedican a la vía pública, que por desgracia Argentina, teniéndolo todo en población, en talento humano, en riqueza ganadera, en agricultura, bueno, sigue siendo un caso de estudio, de ser de los pocos países que tiene el mérito de haber sido desarrollado y haber dejado de serlo. A mí siempre me gusta, no tengo nada contra los argentinos, no tengo ese chauvinismo, pero sí me gusta que Chile tenga algo de escasez, ¿cierto? Que porque hemos tenido que trabajar mucho para estar donde estamos. O sea, al final hemos tenido que aplicar el trabajo, el factor trabajo, el factor humano, para poder sacar el país adelante. Porque tú eres un país chico, con poco mercado interno, no tienes la agricultura argentina, la ganadería argentina. Acá no es que llueva y sale comida a los árboles, sino que hay que esforzarse mucho, trabajar duro para sacar el país adelante. Oye, nos quedan algunos minutitos, Fernando, perdón que te cambie, no solo de tema, sino de continente. Y te quiero llevar a propósito de la prisión de Nicolás Sarkozy. Nosotros vivimos, Chile no tiene una política judicializada, pero me estaba acordando del caso Soquimich ayer y después de 11 años de proceso para llegar a un fallo absolutorio, quizás sí hay una judicialización de la política, pero no al nivel de lo que tiene Perú, por ejemplo, que todos, casi todos los expresidentes están procesados, detenidos o exiliados o prófugos de la justicia, como estuvo Toledo en su momento. Pero ver a un expresidente de la República Francesa entrar a la cárcel por corrupción y financiamiento ilegal, como es el caso del presidente Nicolás Sarkozy, quien además está haciendo noticia porque está siendo amenazado de muerte en la cárcel. Piensa tú que acaban de entrar tres guardaespaldas para proteger a Sarkozy dentro de la cárcel. Entonces, bueno, el impacto que esto tiene en Francia, yo ahí me pierdo completamente, Fernando. No sé si esto es marginal o está haciendo una revolución en Francia o es una noticia al pie de página. ¿Cómo lo ves tú, Fernando Wilson?
A ver, en términos prácticos, la Quinta República Francesa está enfrentando problemas serios de distintos niveles. El primero de ellos ha sido un manejo macroeconómico sencillamente desastroso, que los tiene con una deuda del 115% del PIB y con niveles de incapacidad financiera gigantesca, su riesgo país es gigantesco. O sea, ¿quién podría pensar que Francia iba a tener un nivel de riesgo país superior a algunos países latinoamericanos? Bueno, en este caso lo es. En esa situación se une también los distintos descontentos generados por conflictos raciales y distintas reformas laborales, la reforma de pensiones, etcétera, porque simple y sencillamente el Estado francés ya no es capaz de continuar manteniendo el estado de bienestar. Donde Macron no ha tenido la radicalidad de expresarlo del canciller Merz en Alemania Federal, pero digamos el problema es exactamente el mismo, y a lo cual se le agrega también el problema de la migración, sobre todo las terceras y cuartas olas de migrantes desde el Magreb que no buscan asimilarse a la sociedad francesa como las primeras oleadas, y para terminar de redondear el desastre los problemas que está generando, digamos, en este momento la invasión rusa a Ucrania y las necesarias decisiones de apoyo económico y militar a Ucrania. Hoy día mismo se acaban de aprobar 114 mil millones de euros de apoyo de la Unión Europea al régimen ucraniano, y ese dinero tiene que salir de alguna parte y no todo puede ir desde Alemania. En esa situación, la estructura institucional francesa, que es este extraño híbrido que algunos llaman semipresidencial, pero a falta de mejor término, porque la verdad es que es un sistema bastante particular, ha generado un nivel de polarización extremo, donde la peregrina decisión del presidente Macron del año pasado de llamar a elecciones parlamentarias adelantadas terminó con un sistema político trancado a tres partes. Claro. Recordemos que el primer ministro Le Cornu renunció antes de volver a ser renombrado cuando dijo que se había reunido con la Francia Insumisa de Mélenchon, la ultra izquierda, y la RN, digamos, de Le Pen, y ambos, ninguno de los dos bloques estaba dispuesto a negociar nada de su propio programa de gobierno, porque en términos estrictos no les interesa apoyar a Macron y están mirando al 2027, a las elecciones. Es decir, se encuentran con un sistema internacional trancado, igualmente al nuestro, no por las mismas razones, por supuesto, claro, pero en los cuales la insatisfacción social comienza a crecer.
Fernando, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, que nos queda un minuto, pero te quiero hacer una pregunta que quizás habla más de mí que de otro, y que es una cosa que siempre he querido aprender. Cuando uno mira la política francesa, tú tienes a lo que en Europa califican de extrema derecha, pero es Le Pen o Le Pen, como se pronuncia. Después tú tienes los republicanos, que era el partido de Sarkozy.
Derecha tradicional.
La derecha tradicional.
Exacto.
Y tienes a Macron. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque yo leo el diario y veo que todo el rato permanentemente le ponen a Macron el presidente de centro-derecha, el presidente de centro-derecha Macron. Y no veo que Macron sea un referente para la centro-derecha local. O sea, yo nunca he estado, yo formo parte de este mundo, y nunca he estado en un seminario en que alguien diga, oye, ¿viste lo último que planteó Macron? Aquí está la hoja de ruta. No, cosas que uno sí puede ver en un Álvaro Uribe de Colombia, de la seguridad democrática, ni que decir el impacto perecedero de una Margaret Thatcher, Ronald Reagan o Juan Pablo II. O sea, pero tú tienes a un Macron que pasa sin pena ni gloria. Entonces, ¿esa es una obsesión de los diarios de etiquetarlo como centro-derecha? ¿Es más centrista o es una ignorancia propia de la derecha chilena que no ha encontrado ahí a un redentor? No lo sé. ¿Cómo lo ves tú, Fernando Wilson?
A ver, lo que pasa es que Macron y la Francia en Marcha es un partido que es inclasificable en un sentido ideológico. Es más bien un partido empírico. Por decirlo de alguna manera, utilizando el viejo término de Lavín, recordarás, hace décadas atrás, es un partido cosista. En esa situación, si bien es cierto su modelo político comparado con Le Pen y comparado con Mélenchon, es de centro derecha, porque efectivamente el partido de Mélenchon es de ultraizquierda declarada, digamos, en un sentido marxista clásico, digamos. De hecho, reivindican ni siquiera a Lenin, sino que a Trotsky. Mientras que por el otro lado, Marine Le Pen, si bien ha moderado muchísimo a reagrupación nacional, en términos estrictos sigue teniendo el estigma del partido de su padre, claro, que era un partido de ultraderecha de tomo y lomo. Y es que ahí tenemos un último punto que es crítico. Cuando nosotros hablamos de ultraderechas en Europa, estamos hablando de movimientos conservadores reaccionarios que tienen un contexto en la década del 20-30 como reacción a la Revolución Rusa y a la Guerra Civil Rusa y a sus intentos de invasión de Polonia y avanzar hacia Alemania. Hay un sentido reaccionario en el sentido marxista clásico.
Okay.
En América Latina, partidos como, no sé, incluso los propios partidos de derecha conservadora chilena, no siguen esa lógica porque están insertos en una lógica política completamente distinta. Claro. Y operan más bien dentro de las dinámicas locales, como fue en su momento la Marea Rosa y la expansión de las nuevas izquierdas de inspiración de la Chloe Mouffe. Por lo tanto, yo tendería a separar esos conceptos. Ahora, Macron ciertamente no es ejemplo de nada, aunque no más sea de falta de habilidad política, porque le error catastrófico que cometió con la llamada elecciones parlamentarias del año pasado, para todos los efectos prácticos trancó su gobierno. Él en este momento no está gobernando, él está administrando Francia, esperando un próximo gobierno donde la ultra izquierda y la ultraderecha pretenden darse de cornadas con una intensidad impresionante.
Así, oye, nosotros queremos agradecerle a Fernando, aprovecho pedirle disculpas porque lo secuestramos, estuvimos aquí ya más de media hora conversando, la gente los controla y está nervioso porque tenemos que ir a pausa, pero muchas gracias Fernando Wilson, gran panorama lo que está pasando en Francia y Argentina. Nos volveremos a ver, nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos. Gracias Fernando.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Octubre es el mes de la educación financiera. En la Asociación de AFP llevamos más de 10 años acompañando a miles de chilenos y sus familias a conocer cómo funciona el sistema de pensiones y a cómo construir un futuro más tranquilo. Nuestros cursos ya han capacitado a más de 380.000 personas en todo Chile. Hoy es tu turno. Entra a previsionariosafp.cl y accede a cursos gratuitos, información clara y herramientas prácticas para construir tu pensión. Hazlo hoy por ti y por quienes más quieres.
Es momento de darse un gustito con El Chile. Disfruta grandes descuentos en octubre. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fête Chocolat. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Tommy Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% en McDonald's pidiendo en Rappi y en China Walk. Pagando con tus tarjetas de Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Rodearte de personas que saben más que tú no solo acelera tu aprendizaje, también expande tus oportunidades. Cuando te juntas con gente que domina otras áreas, tu mirada se amplía, tus ideas se desafían y tus decisiones mejoran. El éxito no se construye solo, se construye en red. Y una red colaborativa no se trata de contactos, sino de confianza y generosidad, de dar antes de pedir, de compartir conocimiento, de abrir puertas a otros, sabiendo que eso también te impulsa a ti. En el mundo del emprendimiento, el talento individual suma, pero la inteligencia colectiva multiplica. Por eso, si eres el más experto de tu grupo, probablemente estás en el grupo equivocado. Para saber de casos de éxito de nuestro país relacionados a la creación de negocios, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
En Starken sabemos que soñar en grande siempre empieza de pequeño. Cuando tu negocio era un juego, en Starken ya lo tomábamos en serio. Estuvimos en tus primeros pasos, en tu camino y en cada nuevo comienzo. Porque en Starken te hemos visto crecer. Desde siempre, el partner de los emprendedores. Conoce todos los beneficios de enviar con Starken en starken.cl.
¿Sabías que quienes toman medidas para resolver su situación económica en el futuro son mucho más felices que el resto de los chilenos? Mejora tu futura pensión y protege a los que más quieres. Contratando un seguro de vida con APB MetLife, podrás ahorrar y tener un mejor bienestar hoy. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. El seguro se rige por los términos y exclusiones de póliza depositadas en la CMF bajo el código POL2-2017-0229 y las condiciones particulares. Información entregada en base al estudio Chilenografía 2023.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si estás saliendo del gimnasio o llegando a la casa, ponle entretención segura a tu regreso con culpetchile.com. Regístrate de manera fácil y segura con el oso más revoltoso de Chile. culpetchile.com, sitio para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales para la renta. Ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual en los últimos 5 años. Con inversiones diversificadas y rentas protegidas de la inflación, son atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web independencia-medio-sa.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público, el programa de la radio destinado a dar una segunda mirada a los temas que a usted más le importa. Son 20 para las 6 de la tarde y puede sumarse a esta conversa en Twitter, Instagram y TikTok, @enfoque92.1. Aprovechamos a saludar a los que hacen posible esta conversación. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con FP Habitat para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Y en Engie impulsamos la energía limpia con 6 nuevos parques renovables y tecnología de almacenamiento. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético para Chile. Bueno, vamos a seguir conversando de lo que está pasando aquí en temas más profundos. Ayer algo hablamos de educación, a propósito del CIMSE, pero somos apasionados de lo que pasa en las salas de clase. Este micrófono de la radio, ya lo hemos dicho tantas veces, está consagrado a hacer que la educación vuelva a ser el motor de la movilidad social, vuelva a permitir que los niños y jóvenes de Chile tengan más oportunidades y que se cumpla lo que tantos papás nos han dicho siempre: la mejor herencia que te puedo dejar en la educación. Y por eso vamos a contactar ahora a Cristian Lascano, él es el director de formación del Centro de Innovación, el Liderazgo Ejecutivo de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. Cristian, muy, muy bienvenido.
Hola, Julio, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por sumarte. Y han hecho usted ahí un estudio muy, muy valioso, ¿cierto? En conjunto con varias otras instituciones, el IGE Educar, también la Facultad o los Laboratorios de Investigación e Innovación Docente de la Universidad San Sebastián y varios más, pero han dicho, han apuntado a un elemento central. Los procesos educativos tienen alumnos, apoderados, pero a veces nos olvidamos de los profesores, ¿cierto? Y ustedes han encontrado varios hallazgos que son chocantes. Cuando yo leía esto dije, chuta, tenemos que conversar de esta materia. El 67% de los profesores del país tienen algún problema de salud mental. El 24% no se siente seguro en su colegio. Ay, oye, Cristian, hay un 40% de profesores que dicen que han sido agredidos en algún momento. O sea, uno, más allá de en qué minuto llegamos a esto, ¿cierto? Porque, claro, uno ve aquí la realidad de los liceos emblemáticos. Yo soy exalumno del Instituto Nacional y estas cifras no me sorprenden, pero uno hubiese pensado que el promedio era menos grave. ¿Cómo lo ves tú, Cristian Lascano?
Bueno, la verdad es que lo vemos muy en la línea de cómo lo ven los profesores. En el fondo, algo está pasando dentro de las escuelas que seguramente no está haciendo el trabajo tan fácil para los profesores, y que de cierto modo manifiestan su respuesta en aquellas que hemos podido presentar en este Índice Nacional de Bienestar Docente. Nos preocupan los profesores porque nos preocupan los estudiantes y porque nos preocupan también los profesores. Nosotros tenemos desde el Centro de Liderazgo, ¿cierto?, al CILED de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, tratando de entender cómo este panorama, ¿cierto?, lo podemos armar y construir en distintos niveles, porque la verdadera pregunta detrás de todo esto, en el fondo, ¿qué está ocurriendo dentro de la escuela? ¿Cuáles son los mecanismos de apoyo? ¿Cuáles son los mecanismos de soporte que el sistema educativo ofrece, ¿cierto?, a las escuelas para poder enfrentar el desafío de enseñar, que es un desafío complejo, es un desafío desafiante, y por supuesto que también es un desafío que nos involucra a todos como sociedad, ¿cierto? Y cuidar a los profesores es algo que particularmente es muy importante para fortalecer el vínculo docente, estudiante y comunidad educativa.
Oye, en esa misma línea, ¿qué es lo que estoy viendo? Porque, no sé, me preocupa esto. Yo veo que la muestra de su encuesta es muy representativa de la realidad de la matrícula, ¿cierto? O sea, un 53% de los docentes encuestados pertenecen a establecimientos municipales, un 29% a subvencionados, un 7% a particular pagado, algo así se distribuye la matrícula. Pero cuando dice que 4 de cada 10 docentes indicó haber sido agredido al menos una vez por estudiantes. O sea, todo esto sin contar las veces que han sido agredidos, intimidados por apoderados o por otros profesores. Entonces, cuando tú te imaginas un colegio, Cristian, tú estás pensando en una comunidad de maestros y discípulos, en un ambiente armónico, pero no hay nada más distante de la armonía que requiere una comunidad educativa que ser agredido por tu propio alumno. ¿Cómo lo ves tú ahí, Cristian Lascano?
Muy, muy, muy de acuerdo con lo que tú mencionas. Lo que nosotros nos imaginamos como una comunidad educativa sana, saludable, una comunidad en la que, en primer lugar, la seguridad no está puesta en duda, en el fondo. Todos los miembros que componen esa comunidad se sienten seguros, se sienten parte de un proyecto, tanto estudiantes, docentes como directores. Pero la verdad, parece ser que algo está ocurriendo en el sistema educativo que ve amenazada esa promesa de seguridad, esa promesa, ¿cierto?, de crear una comunidad saludable. Y cabe preguntarse, en el fondo, qué estamos haciendo a nivel de política pública para cuidar a nuestros profesores, porque la verdad es que estos datos, uno podría preguntarse y darle una vuelta, ¿cierto?, a estos datos y preguntarse, en el fondo, cuáles son los incentivos que yo tengo para ser profesor, si es que las cifras que cierto, nosotros estamos levantando dentro de este índice de bienestar parecen ser un poco desalentadoras, pero también, por supuesto, que también nos gusta poner una mirada muy optimista en el fondo y pensar también qué es lo que podemos hacer. Aquí hay una mirada a futuro de qué es lo que podemos hacer para poder diseñar estas comunidades que favorecen el aprendizaje. Y difícilmente lo podemos lograr si es que no garantizamos algo que es básico, en el fondo, que es la seguridad de los miembros que componen estas organizaciones.
Bueno, estamos, es verdad, de todo es la viña del Señor, y uno empieza a ver los datos, y hay datos que son tristes, que a uno como que lo agobian. Mira, que 4 de cada 10 profesores haya dicho que lo agredió un alumno. Bueno, es chocante. Pero también, al otro lado, la gran maravilla de la vocación de los profesores es el alto grado de compromiso que ellas muestran con sus estudiantes, al mismo tiempo, ¿cierto? O sea, dice ahí, yo veo el estudio de ustedes, dice, mira, no siente del mismo compromiso con sus colegas, o sea, ahí en la comunidad educativa no está tan bien la cosa entre los pares, pero con el alumno sí, hay un compromiso. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, por ellos. ¿Cómo ves tú ahí esa relación? Esto a nivel de colegio, voy a tirar una broma, pero siempre se ha dicho que los profesores de enseñanza básica aman enseñar. Los profesores de enseñanza media aman su materia, aman la física, la química, la biología. También se dice que los profesores universitarios se aman a sí mismos, pero en el caso de los profesores básicos, aman enseñar. Bueno, quizás se ve ese compromiso cuando dicen, estoy aquí por los niños. ¿Cómo han visto ustedes esa realidad ahí desde la perspectiva de este estudio?
Es muy cierto lo que tú comentas. Finalmente, el quehacer de la educación es lo que ocurre dentro de la sala de clase, y esa interacción que cuando se hace bien es muy mágica, ¿cierto?, entre el docente y el estudiante. Y ese vínculo, la verdad es que está bien, bien, bien resuelto. El profesor es una persona muy, muy comprometida con el estudiante, indistintamente de las condiciones en las que pueda estar enfrentando, ¿cierto? Porque la verdad es que también vemos que un 76% de los profesores se siente seguro en su establecimiento. Entonces uno ve el lado medio lleno y dice, ok, la mayoría de los profesores se siente seguro en su colegio, pero bueno, también hay un porcentaje que no, y que cabría preguntarse en el fondo qué mecanismo estamos diseñando para poder protegerlos. Pero es muy cierto lo que tú señalas, el vínculo profesor-alumno es un vínculo muy difícil de quebrantar, es un vínculo muy poderoso, claro, y es un vínculo que la verdad, exactamente, aflora muy fácilmente en la voz de los profesores. Pero sin embargo, preocuparse del bienestar docente es relevante porque la verdad es que la hipótesis es que esta vocación no dura para siempre y en el fondo tiene fecha de caducidad en la medida de que el sistema educativo y no entrega, ¿cierto?, los incentivos y no entrega aquellos soportes y mecanismos de soporte para poder hacer bien mi pega en el fondo. Si no tengo esos incentivos, la verdad es que es difícil poder avanzar.
Oye, bueno, Cristian, tú estás trabajando precisamente en el Centro de Innovación en Liderazgo Educativo de la Facultad de Educación de la UDD. Nos quedan 2 minutos o 1 minuto y medio, pero déjame preguntarte una cosa a propósito del gran ausente, creo yo, en la discusión pública nacional. Quizás la educación estuvo tanto tiempo que hoy día está como un poco ajeno a los debates presidenciales. ¿No ha sido la educación el gran eje de discusión como lo fue con la gratuidad, con Bachelet, o la ley de inclusión, a la supuesta ley de inclusión que promovió la presidenta Bachelet? Entonces, dado que esto no ha sido materia de las franjas electorales, de que probablemente no está ahí, está todo en seguridad, en economía, ¿tú qué nos dirías en este minuto donde, desde el punto de vista del liderazgo educativo? ¿Dónde crees tú que se debe poner el foco para mejorar la calidad de lo que pasa en la sala de clase en el minutito que nos queda, Cristian Lascano?
Yo diría que hay 3 elementos importantes. El primero, en el fondo, definir lo que una trayectoria para los directores dentro de nuestra escuela, ¿cierto? Y crear rutas de progresión profesional que permitan a un profesor poder dar saltos, ¿cierto?, a roles directivos, y después de un rol directivo, qué sé yo, de un jefe UTP, poder pasar a un director. Eso es muy importante. Tener una trayectoria profesional para los líderes educativos en Chile es fundamental. En segundo lugar, en el fondo, entender bien cómo formar a los buenos líderes educativos. Y ese es un desafío que tenemos como sistema, tener muy claro cuáles son estas prácticas que necesitamos que nuestros directores, que nuestros líderes educativos ejerciten, ¿cierto? Esto es como ir al gimnasio, en el fondo. La verdad es que necesitamos ejercitar el músculo, claro. Y la formación práctica, la verdad es que creemos y sabemos que es un mecanismo de formación eficaz. Y por supuesto, en el fondo, también crear los mecanismos de incentivos, ya sea monetarios, institucionales, que vuelvan atractivo el querer ser director.
Así es. Bueno, Cristian, muchas gracias por contactarte, gracias por la pega que están haciendo y por este estudio que es un insumo clave para la discusión. Nosotros tenemos que ir a una pequeña pausa comercial. Nos pusieron la música, que es señal inequívoca que nos vamos, pero ya volvemos. Muchas gracias, Cristian, que estés bien.
En ENGIE apostamos por el desarrollo de energías renovables y nuevas tecnologías a lo largo del país. Así, estamos construyendo 7 nuevos proyectos en diversas regiones: más energía del viento, más energía del sol y más almacenamiento para avanzar hacia una matriz más limpia, verde y sostenible. ENGIE, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de Vejía Abogados.
Una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso.
Porque nuestros honorarios son razonables y claros.
Y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
¿Estás listo para ser un pro? En Kinegan.com creemos que ser pro es una decisión, es cuidar tu cuerpo y tu mente. En Kinegan.com llevamos tecnología profesional a tu casa para rendir más y vivir mejor. Descubre pistolas de masaje, presoterapia, electroestimulación y más. Si te cuidas como un profesional, ya eres pro. Entra a Kinegan.com y activa tu mejor versión.
Entel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Entel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Entel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web entelenergia.com.
Por 90 años, Copec ha estado al servicio de Chile y sus habitantes, acompañando a millones de personas en su día a día. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, ampliando nuestros servicios para impulsar la transición energética y una economía más verde. Gracias por venir a Copec.
Este 23 de octubre ocurre algo fenomenal. Vuelve The Fire Experience en Teraton Santiago. Una noche de parrillas gourmet, cortes premium y técnicas magistrales. Con Tomás Olivera como chef invitado, maridajes de Marcelo Pino y música en vivo bajo las estrellas del Parque Bohío. The Fire Experience, sabor, fuego y pasión en su máxima expresión. Reserva ahora en panoramas@teraton-medio-scl.cl. Últimos cupos. Está bueno el Teraton.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Vive una experiencia culinaria única en las tiendas Kitchen Center de todo Chile. Descubre electrodomésticos y productos gourmet de marcas como FDB, Simple Cook, Samsung y muchas más. Déjate asesorar por nuestros expertos y prueba lo último en tecnología culinaria para transformar tu pasión por la cocina. Ven y vive la experiencia Kitchen Center. Conoce más en kitchencenter.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo. Tuvimos una gran conversación con Fernando Wilson, también a propósito de la encuesta en materia educativa con el Centro de Liderazgo Educativo de la Universidad del Desarrollo. Así que aprovechamos de saludar a aquellos que han hecho posible esta conversación. Llega a Chile, Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada, en BG Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Y en Engie impulsamos la energía limpia con 6 nuevos parques renovables y tecnología de almacenamiento. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético para Chile. Nosotros nos vamos, le damos el pase al rompecabezas. Deseamos el mayor de los éxitos a los chunchos, que gane la Universidad de Chile hoy día en breve. Y nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Me dicen aquí que tenemos que irnos sí o sí. Chao, chao, nos vemos.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Y AFP Habitat, producción Trinidad Mate.